Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Arturo y Estarán, muy buenos días. Yolanda Díaz tiene que contar un montón de cosas, ¿no?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, porque acusa al gobierno de no hacer lo suficiente para resolver el problema de la vivienda. Una acusación que de hecho afecta a un acuerdo de coalición desde Sumar, dicen que no se está cumpliendo, ya que se contemplan actuaciones para el control de los precios. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Los de Díaz han intercambiado apoyos en el Congreso con el Partido Popular.
Sí, una acusación que afecta a un acuerdo de coalición. Perdón, no se ha hecho lo que se tenía que hacer. Así, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha denunciado la falta de medidas para abordar el problema de la vivienda. Ha abogado porque se debe intervenir en el precio de la vivienda y retirar las ayudas públicas a todas aquellas autonomías que no cumplan la norma. Declaraciones que han provocado la reacción de la bancada socialista. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se está cumpliendo la hoja de ruta pactada con Sumar.
Esta ministra ha cumplido además con buena parte de los acuerdos reflejados en el acuerdo de coalición de gobierno y por tanto con nuestros compromisos electorales, y espero y deseo del Parlamento que estén a la altura de la sociedad, y es lo que yo también me intento aplicar cada día.
Mientras tanto, Sumar ha roto la unidad del voto de gobierno apoyando con su abstención la tramitación de una iniciativa del PP para aumentar el control parlamentario de envío de armas en el extranjero. A cambio, los de Yolanda Díaz han conseguido el apoyo del PP y no del PSOE en su iniciativa para facilitar la reclamación a los bancos de las cláusulas abusivas de las hipotecas, un acuerdo insólito donde el Partido Socialista no ha ocultado su malestar.
Gracias, Alejandro. Y el gobierno ha decidido cambiar por decreto la mayoría parlamentaria necesaria para renovar Radio Televisión Española. De esta forma bastaría con que lo pactase con sus socios sin necesidad de contar con el Partido Popular. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. A golpe de decreto, Pedro Sánchez fuerza la máquina para convertir en irrelevante al PP y arrinconarlo junto a Vox. La reforma de la ley permitirá al gobierno asegurarse el control de Radio Televisión Española, dando entrada a Junts, Esquerra o Bildu en el Consejo de Administración. Para abrir hueco se pasará de 10 a 15 consejeros. El Congreso elegirá a 11 en vez de a 6 y el Senado mantendrá la designación de 4. La maniobra pactada por la coalición de gobierno, es decir, entre PSOE y Sumar, ha sido presentada como un ejemplo de pluralidad, aglutinando lo que denominan más sensibilidades políticas en atención al actual Parlamento. Así, ante un bloqueo en la mayoría establecida de 2/3, podrá aprobarse solo con una absoluta el órgano gestor de la corporación. El gobierno se asegura la cúpula sin necesidad de acordarla con los populares. La norma en ciernes pretende la renovación del Consejo del Ente en 30 días a fin de nombrar a un presidente para los próximos 6 años.
Y este miércoles vamos a tener los cielos soleados en la mayor parte de España, con posibilidad de nubes y claros durante toda la jornada. En la parte este del país, cielos predominantemente nublados y lluvias, principalmente en Murcia y Cataluña, aunque se podría incluso extender a otras zonas del interior, sobre todo Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. Y en las comunidades del norte suben las temperaturas máximas, que no cambian demasiado en el resto de España, y las mínimas descienden en la mitad norte y suben en el sur.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, victorias este martes de los equipos españoles. En el Bernabéu, el Real Madrid remontó con goleada 5-2, un partido en el que se fue al descanso perdiendo por 0-2. El protagonista del partido fue un Vinicius Junior cristianesco, que marcó un hat-trick.
Sabemos que cuando estamos en nuestra casa, con nuestra afición, puede pasar de todo. Cuando llegamos al vestuario, todo es muy callado. Solo escuchamos a Mister y decimos una sola cosa: si marcamos el primero, vamos a remontar otra vez. Pero tenemos que mejorar y jugar así desde el principio. Si no, Mister no aguanta. Esta es nuestra competición y queremos ganarla otra vez. Y quiero seguir aquí para siempre y hacer muchas cosas para este equipo que me ha dado todo desde que he llegado.
Por su parte, el Girona consiguió en Montilivi la primera victoria en Champions League de su historia tras imponerse 2-0 al Slovan de Bratislava. Para este miércoles, turno del Barça y del Atlético de Madrid. Los blaugranas reciben en Montjuic al Bayern de Múnich en el partidazo de la jornada, mientras que los rojiblancos harán lo propio con el Lille en el Metropolitano. Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Por el momento, a las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias, continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información a los jugadores de calles, que nosotros estamos aquí metidos en la cueva de Gallofla. No nos enteramos muchas veces de lo que sucede ahí fuera, salvo por los servicios informativos de la cadena COPE. Y ahí estás tú, con todo el plantel de la redacción de la cadena COPE e informándonos de lo que sucede por ahí fuera. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, los que comienzan a trabajar ahora, y acordándome especialmente los que llevan trabajando unas cuantas horas, los currantes de la madrugada, los que lleváis trabajando un montón de horas, los que están con los servicios de limpieza de las calles, de las oficinas, la gente que está limpiando portales, la gente que está en las garitas, ya sea de seguridad como de conserjería, la gente que está en los hospitales, en definitiva la gente que escucha este programa de radio es la gente auténtica, la gente que vertebra España y la gente que hace que España no deje de producir ni un minuto, ni siquiera en la madrugada. Así que ánimo, campeones, solamente nos queda una hora para que ya luego a las seis, pues unos se metan en la cama después de hacer el turno de noche y otros pues comiencen la jornada, pues siempre de manera positiva, porque aquí no hablamos de la política, no hablamos de esas cosas, porque reconocemos que nos cabrea, que nos joroba mucho cómo nos mienten, cómo nos engañan y sobre todo que encima nos digan que están cambiando de opinión. Mira, vamos a empezar el último tramo de este programa, como siempre, además, con una historia positiva, no podía ser de otra manera. Y en este caso, nos puede enseñar a cómo actuar, fíjate, presta atención, si somos testigos de una agresión por la calle. Porque estarás conmigo, ponedor, que creo que todos en alguna vez, pues, nos hemos encontrado vueltos en medio de una situación tensa e incómoda, como por ejemplo una fuerte discusión entre dos personas que no conoces de nada, pero que van a tu lado, por ejemplo, en un medio de transporte, o te cruzas por la calle o estás en un restaurante y lo estás sintiendo porque estás sufriendo, estás viendo cómo dos personas se están faltando el respeto y se están hablando mal. Claro, la situación puede ir a más. A muchos, por ejemplo, les surge la duda, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, ¿nos tenemos que inmiscuir, tenemos que interrumpir, tenemos que decir, quietos? Bueno, yo te digo esto, que por ejemplo, en caso de las palabras, claro, es que pueden llegar a convertirse en agresión física. Y si bien es verdad que lo primero que nos puede salir es decir que iríamos a proteger a la persona agredida, no es lo mismo contestar en frío que verse en esa situación. Porque claro, a lo mejor nos da miedo ser nosotros los agredidos. Y por eso quizá nos damos la vuelta. Mira, el otro día ocurrió justo una escena similar a la que te estoy relatando en este momento. Fue en un autobús de la EMT en Valencia, era la línea 64 concretamente, cuando un hombre comenzó a golpear a una mujer. Claro, el conductor, que se llama Francisco, no sabía realmente qué es lo que estaba pasando, no sabía a qué se debía el barullo ahí detrás. Solamente oía al resto de pasajeros que se estaban poniendo bastante nerviosos.
Paro y baja la gente y de repente empiezo a oír al resto del pasaje, no, 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 como a gritar, y me asoma por el espejo, veo lo que ocurre y veo que era, pues, el chico la tenía cogida de la brazo, me imagino que sería su pareja, a bajar. A ver que ella se agarraba al barrote y se resistía y no quería, es cuando ya actué yo, le dije, oye, no, no, si quieres bajar, baja, pero no puedes obligar a nadie a bajar. Si ella no quiere, la dejas. Y él no, él se quedó en el autobús, ante lo cual, pues, bloqueamos las puertas y llamé a la policía.
Claro, fue en ese momento cuando, esperando a que llegase la policía, un abrazo bien fuerte a la policía y a la Guardia Civil, podrían haber pasado muchas cosas, es verdad, pero si algo tenía claro Francisco, así como el resto de los pasajeros, es que no podía quedarse con los brazos cruzados. Y es ahí justo cuando la colaboración de todos fue fundamental.
La verdad es que muy bien, muy, muy solidarios. Normalmente en este tipo de casos siempre hay alguien que le entra a la prisa y quiere bajar y nada, todo el mundo se mantuvo ahí sentados, unos otros de pie, muy bien, muy solidarios, la verdad es que me sorprendió gratamente ese aspecto, sí.
Es que algunos se acercaron rápidamente a la mujer para protegerla, lógicamente, y otros trataron de tranquilizar al hombre mientras esperaban, bueno, pues a que llegase la policía. Y mira, afortunadamente el agresor mantuvo la calma y no se enfrentó a nadie.
Realmente con el resto de pasajeros, conmigo, el hombre no se puso violento. Sí, con ella estaba muy alterado. Luego, lo que esperábamos a la policía, en el paso de los minutos se fue calmando. Me dijo que quería bajar. Digo, ahora no puedes bajar, ya estamos esperando a las autoridades. Y se mantuvo calmado y bien, hasta que llegó la policía y se hizo cargo del tema.
Claro, una vez llegaron los agentes, se abrieron las puertas del autobús y se llevaron al agresor. Es verdad que también fueron a ayudar los servicios sociales, que rápidamente socorrieron a la mujer. Es decir, el protocolo en Valencia, el Ayuntamiento de Valencia lo activó de manera correcta, de manera ordenada, funcionó perfectamente. Y de verdad que yo no me canso de repetirlo. Pero ese día, gracias a la colaboración de todos, los que justo en ese momento iban a bordo de ese autobús de la línea 64 de Valencia, pudieron ayudar a esa mujer. Esto es otro ejemplo más de que la unión, bien empleada, hace la fuerza. Son las 5 y 10, las 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias, o lo que es lo mismo, estamos a 50 minutos, 40 concretamente, para escuchar la voz de Carlos Herrera, para darle la del pulpo como todos los días. Es miércoles 23 de octubre, santos Juan de Capristano, presbítero, y Servando y Germán, mártires. Entonces, Bea Calderón, estamos hablando en Facebook, ¿de qué? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues hoy en nuestro temazo hemos hablado de rutinas y de eso. Les hemos preguntado a los ponedores. Queremos saber cómo de rutinaria, cómo de metódica es la vida de los ponedores. En nada vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Bea, ¿calificarías a los ponedores como ordenados y, oye, sobre todo muy bien planificados?
No. No. Podría mentir, pero no. La mayoría de los mensajes tienen ciertas rutinas.
Sí.
¿No? Pero la mayoría dicen que les gusta hacer su santa voluntad.
Muy bien, cada uno
que
quiere, ¿no?
Sí. Y me sorprende porque yo necesito mucha rutina en mi vida.
Para los próximos minutos, hasta que lleguemos a las 6 menos 10 de la mañana, ¿qué ofrecemos a la audiencia en este programa?
Pues mira, en primer lugar vamos a recorrernos el mundo buscando noticias. Pues que tú sabes, Pulpo, que no suelen ser portada, pero que a nosotros nos parece pues que describe muy bien, ¿no?, cómo es el ser humano. Y la verdad es que no solemos salir bien parados. En este caso no salimos bien parados, entre otras cosas, porque al parecer, Pulpo, se cree que hay extraterrestres que han contactado con nosotros, vamos, que nos han ubicado, que nos han localizado.
Sí, que ya saben que
pero
estamos aquí,
lo
¿no?
Lo que no han hecho es contactar, que había utilizado mal el verbo. O sea, nos han hallado,
sí,
el que busca haya, ya lo sabes,
sí,
tú,
sí,
pero no han establecido contacto porque, claro,
no les hemos interesado.
Porque, pues imagínate, yo también pasaría de largo las cosas como son. Y luego está Alfonso García, nuestro experto en motor, que nos va a contar noticias pues muy interesantes sobre el sector. Hoy nos trae información sobre la petición que han hecho los automovilistas al Defensor del Pueblo para prorrogar la futura prohibición de vehículos en Madrid.
Genial, si queréis participar en este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles nos puedes dejar un mensaje y también a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605. Ayer martes recurrí a la audiencia para que me echara un cable a conseguir pues una serie de seguidores que a través de una aplicación que me ha pasado Facebook me decía, mira Pulpo, si lo haces de esta manera vas a tener información de quién te sigue en cada momento. Y digo, oye, si conseguimos a 10 personas que nos sigan, yo estaré tremendamente feliz. Bueno, pues no solamente ayer en un minuto conseguimos 10 personas, es que llegamos a conseguir 110 personas. Ayer estábamos en 116.540 y tantos ponedores, o 116.590 y tantos ponedores. Somos en este momento 116.680, estamos a 20 personas, solamente a 20 personas de alcanzar los 116.700 seguidores. A ver si los conseguimos en el día de hoy y empezaré a mencionar la gente que lo haya hecho, como los que voy a mencionar dentro de un rato. Esto es un programa que lo hacen las personas, la gente que está al otro lado de la radio, que tiene nombre y apellidos, que están ubicados en diferentes partes del mundo y aquí se les menciona. Así que venga, échame un cable, vamos a ver si conseguimos llegar a esos 116.700 seguidores. Nos faltan solamente 20 personas y venga, empujamos para poner en las calles juntos a este miércoles 23 de octubre y ten en cuenta que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¡Qué bonita!
Sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town.
Hey, hey, whoa, hey, hey, whoa, hey, hey, keep away from a runaround sewer. Whoa.
No parar de recibir a gente y nos encanta que nos ayudéis a poner las calles. Begoña Medina García, lo acabas de hacer, te acabas de incorporar a nuestro Facebook. Bienvenida, Begoña, muchas gracias. Javier Ayuso, Rubén López Sánchez, Fran Pérez Muñoz, Ángeles Benítez, Antonio Díaz, Giancarlo Cuervo, Óscar Casado, Arturo Artes Camarena, también José Antonio Bautista López, León León y Julio Aguilera. Se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Necesitamos todavía 12 ponedores para que se sumen y consigamos esa cifra que hoy estamos buscando. A ver si la conseguimos cerrar. Y seríamos 116.700 seguidores. Con 12 personas más lo conseguiríamos. Y claro, hoy encima, Bea, estamos hablando del orden. Si tenemos una vida ordenada y si cuando nos organizamos ya una vez despiertos, mantenemos ciertas rutinas.
Claro, bueno, pues como te decía, los ponedores son un poco libre albedrío, porque Juan Luis, él es de los pocos que dice que está totalmente de acuerdo con el estudio, que es muy bueno mantener rutinas, que él se levanta siempre a la misma hora, que si está en casa come a la misma hora, que se ducha a la misma hora todos los días y que eso pues le ayuda en su día a día. Pero Juan Ernesto, por ejemplo, dice, sí, a mí me parece un gravamen el tener todo tan rutinario y tan establecido. Dice, la verdad es que es una pena, incluso lo de la compra, que hay veces que tengo que hacerla siempre en el mismo momento, que es cuando tenemos tiempo, y que no le gusta, ¿no? Tener como esa sensación de tenerlo todo regulado. Luego Maxi dice, a mí la rutina no me parece para nada bien, Pulpo. Yo hago lo que quiero y no me gusta que sea siempre igual. O Valeriano dice, nada, no me gusta nada la rutina. Con el trabajo, que es rutinario, ya voy sobrado, así que nada, no me gusta. Luego tenemos también a Guadalupe. Guadalupe sí que confiesa que ella es de rutinas. Y de hecho, como algún día se la salte, está como al revés. Que no. Ya no está bien. No está bien. Les hemos preguntado también por si son rutinarios con su menú diario. Yo, por ejemplo, lo soy, Pulpo. Los fines de semana no como siempre lo mismo, depende de si salgo o voy a algún restaurante o vemos una peli en casa y entonces, bueno, pues depende del día, hacemos lo que nos apetezca o lo que nos cuadre. Pero de lunes a jueves tú sabes que yo como ceno y desayuno lo mismo.
Hay mucha gente que hace eso, sobre todo para mantener un cierto orden de salud, ¿eh?
Sí. Yo como lo tengo tan establecido que el martes y el jueves tiene que ser pescado, el lunes y el jueves y el miércoles tiene que ser carne para cenar. Luego tiene que ser verdura 3 días por semana, de lunes a viernes 3 días, lunes, miércoles. Entonces, al final, en vez de cambiarlo, alguna que otra vez cambio algo. Pero por la general es lo mismo, que si judías verdes rehogaditas los lunes, que si los miércoles puré de verduras.
Eso es maravilloso.
Y entonces hay gente que dice, pues no te aburres. Digo, no, luego el viernes para cenar o el sábado cambio. Pero de lunes a viernes me gusta saber lo que tengo para... Oye, te facilita la vida para organizarte y para el tiempo.
Desde luego que sí. Aquí, o sea, nos hemos acostumbrado mucho en casa, por ejemplo, a lo que sobra el fin de semana. El sábado hice un arroz de verduras con sepia y con calamares que salió espectacularmente bien. Y siempre le echo 2 tacitas más de arroz, porque sé que esas 2 tacitas me van a servir para hacer 2 comidas durante la semana. Y eso me da la vida, ¿eh?
Claro, es que si tienes arroz o pasta, por ejemplo, el miércoles, pues tiras de eso.
Claro. Y luego, por ejemplo, me he aficionado muchísimo a los cogollos. A los cogollos que te puedes comprar pues directamente en una verdulería, en una frutería, en la galería donde corresponda. Y hago unas vinagretas, de verdad, Bea, que son alucinantes. Y le pongo muchos tomates cherry, un par de latas de atún, y los cogollos, de verdad. Es que es las endivias, ¿eh? Cogollos de endivias.
Sí, sí, y eso es riquísimo.
No te imaginas qué rico, por favor, vea.
Para una cena, tú imagínate, qué bueno.
Es maravilloso.
Antes de venir aquí al lío. Yo ya te digo, a mí, desde que hago esto, y es desde que empecé a trabajar de noche, sí, dije, creo que las comidas yo debería dejármelas muy claras a lo largo de la semana. Claro, los excesos ya los dejo para la cenita del viernes, la comida del sábado, pero de lunes a jueves, y me da mucha paz mental.
Hombre, claro. Sobre todo que tienes que, ya no tienes que preocuparte por, y ahora,
¿y ahora
este
qué
día de la semana qué tengo que preparar? Bueno,
eso
pues
es.
A lo mejor las sobras del fin de semana.
Sí, sí.
Y es alucinante porque también hay un ahorro importante y eso nos viene a todos muy bien.
Hombre.
Muy bien. Bueno, estas son nuestras opiniones, más las que los ponedores nos están dejando en Facebook. Hay otros que dicen, oye, Pulpo, que yo quiero dejar una nota de voz.
Hola, un saludo desde La Laguna, Tenerife, a Bea, Borja, Pulpo. Nada, decir que soy ponedora desde hace, bueno, relativamente mucho tiempo. Lo que sí soy es una adicta a la COPE, que antiguamente era Radio Popular. Bueno, antes oía a Luis del Olmo, a Encarna Sánchez, a Juan Luis Galiacho, que todavía sigue por ahí,
sí,
en las tertulias de la
ruido.
Tele, que lo veo. Y nada, entretenida toda la vida cuando no dormía o lo que sea, o durante el día, haciendo mis faenas del hogar o lo que sea, la COPE siempre puesta. Arriba la radio, sobre todo. La tele la veo, pero menos. Bueno, un abrazo para todos. Soy ponedora.
Muchísimas gracias por tu mensaje y por tu fidelidad a la cadena COPE. Llevas unos cuantos años con nosotros y mira, te has incorporado a nuestra familia y aquí estás como una ponedora más. Gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Quiero mencionar y dar la bienvenida a Santiago Alcántara, a Carmen Bastida Morales, a Erpachi Pachi, también a Javier Rodríguez, a Teixeiro Moverse Caro Futuro, que es un activista de ACNUR. Yo soy socio de ACNUR. Te agradezco que nos escuches. ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados y siempre están echando un cable. Bueno, pues yo colaboro con vosotros desde hace muchos años y me parece muy importante la labor que hacéis. Y también a Pedro José Álvarez San Pedro, ponedores que se suman a este programa de radio y que, oye, de alguna manera también son gente ordenada y gente que quiere conocer las cosas que están pasando, porque ahora están pasando cositas, se vea.
Pasan cositas, no sé si estas tienen orden ni concierto, la verdad. Esto es para
una zorrera,
Eso es una buena zorrera, las cosas que contamos. ¿Qué cosas pasan en el mundo? ¿De qué cosas nos enteramos? Y nosotros pues nos encargamos de informar a los ponedores. Esto es algo que lo hemos hablado muchas veces, porque hay muchas noticias acerca del espacio, acerca de que se está buscando vida extraterrestre. Y ponemos el foco en nosotros, ¿no? Nosotros estamos buscando vida extraterrestre. Pero claro, vamos a ver, si hay vida extraterrestre, ¿por qué ellos no nos están buscando a nosotros?
¿Qué les hemos hecho para no entrar en contacto con nosotros?
Claro, claro. Entonces, si es tan evidente que probablemente haya vida inteligente, porque que hay vida fuera de nuestro planeta, eso ya está confirmado.
Claro.
¿Vale? Ya se han encontrado microorganismos y demás, pero estamos hablando de vida inteligente, es decir, algo parecido a nosotros, ¿no? Podría ser. Es decir, pues que pues son capaces de crear máquinas, por ejemplo, y de llegar hasta nosotros. Hombre, en la galaxia, que es tan extensísima, tan grande, es prácticamente imposible pensar que estamos solos. Habrá alguien. Entonces, esos nos estarán buscando. Hay millones de películas, millones de libros que hablan sobre la búsqueda del humano al extraterrestre. Pero, ¿y si el cuento fuera al revés? ¿Y si hubiera extraterrestres que nos han buscado y de hecho nos han hallado y que no han asomado la cabeza? Porque eso también se ha llevado mucho al cine. El que te haya hallado y ha venido a invadirte.
Sí.
Pero con la zorrera que tenemos, ¿tú crees que estamos para que venga alguien aquí a invadirnos? Sí, insisto, según asoman el hocico, dicen tira pa'lante, Juan, que aquí no hay nada que rascar, que esto entre que ellos están a leches. Como nos metamos nosotros, acabemos mal.
Cierto, cierto.
Bueno, esto es uno de los mayores objetivos de la humanidad, pero perdona que te diga, aquí nosotros ya tenemos nuestras propias movidas como para añadir a más peña en esta ecuación. Estamos siempre a leches entre nosotros mismos. Imagina que llegaran seres extraños.
Y arma ahí la zapatienta, el estropicio.
Esto se va a armar una muy gorda.
Claro.
Muy gorda. Claro. Aún así, ahí seguimos, ¿eh? El humano es tenaz por naturaleza. Seguimos en la lucha, mandando señales, tratando de contactar con extraterrestres. Como te decía, de momento nuestra búsqueda ha sido infructuosa, pero claro, yo siempre me he preguntado esto. Si nosotros les buscamos a ellos, ellos nos estarán buscando a nosotros, porque hasta la fecha aún no hemos encontrado a nadie que nos haya llamado.
¿Ande andarán?
¿Ande andarán estos seres, esta gente que nos esté buscando? Tenemos esa teoría, ¿no?, de que si nadie ha venido a hablar con nosotros es porque, como pasa con algunas citas a ciegas, nos han visto y se han dado la vuelta. Claro. Y yo no les culpo, porque mirarnos por un agujerito es como para salir corriendo. Pero esta teoría mía se ha visto ahora contrastada por científicos. Esto de lo que estamos hablando, de y esos que han dicho, ahí están estos, pero no vamos a parar, estos, ¿qué habrá pasado? Pues los científicos ya lo saben. Hay una nueva solución a la paradoja de Fermi, que se llama, que sostiene que sencillamente los extraterrestres, pulpo, no nos llaman. Esto nos va a doler en el ego.
¿Por qué?
Porque no ven signos de inteligencia en la Tierra. Claro,
que no somos gente madura, ¿no?
La paradoja de Fermi es que nos han encontrado, han visto lo que hay y no les resulta inteligente. Como diría el gran Antonio Gasset.
Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
Claro, claro. Es lo que hay. Es que más de uno lo puede pensar de nosotros, ¿eh?
Claro, nosotros creemos que somos inteligentes.
Los terrícolas.
Sí, sí, los terrícolas. Los terrícolas creemos que somos inteligentes. Y andamos ahí en la búsqueda. Y lo mismo, hay un grupito que nos está haciendo la envolvente. Luz cierto, de gas.
Cierto.
Pulpo, lo mismo nos están haciendo luz de gas. ¿Te imaginas que hay un grupo de vida inteligente del de la galaxia, del mundo, del espacio, y nos hemos quedado fuera?
Que sí, que me lo puedo creer, que nos hayan hecho la cobra y nos han apartado. Nos puede pasar un poco como al PP con en Televisión Española, que se han dejado de lado directamente. Eso,
total,
las
total,
decisiones del gobierno.
Total, es como, y en el cole, ¿tú te acuerdas aquel que nunca le elegían cuando te hacías grupo?
Sí, 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 hijo.
Que decía,
muy duro, ¿eh?
Es muy duro el ser, que cuando ya te decían, y ahora elijo a Beatriz, y tú decías, no me eliges, has cargado conmigo.
No.
Elegirme es haberme elegido la primera.
Tremendo, tremendo.
Ahora estás cargando conmigo. Tremendo. Bueno, pues aunque nos cueste reconocerlo, aunque duela a nuestro ego, a nuestro amor propio, nuestro corazoncito que lo tenemos, es posible que no seamos lo suficientemente interesantes para los alienígenas. Vamos, que no estamos a la altura de las expectativas de una supuesta civilización extraterrestre avanzada. Es duro, pero imaginar que no pasamos el corte porque nos ven un planeta primitivo y aburrido. Yo insisto, si lo comparamos con una cita, recibiríamos a nuestra declaración de amor una respuesta parecida a esta.
Que sepas que me gustas mucho, que estoy enamorado de ti.
Estos somos nosotros.
Y que me gustaría tener una relación formal contigo y, no sé, esta noche, si quieres, te llevo a cantar a copas.
Y este es el extraterrestre, mira.
Pero usted, ¿quién es?
¿Pero usted quién es?
Que no tengo ningún interés en su planeta, ni en su gente, ni en sus bichos.
Que yo estoy muy enamorado de usted, que a mí usted me gusta mucho. Y dice, ¿pero usted quién es? O sea, es que no sé ni quién me está hablando.
Es tremendo esto, ¿eh?
No
tremendo.
Sé ni quién me está hablando. Bueno, ese es muy duro, sí, sí. Nos vamos a escuchar música. Uh-huh. La semana pasada, Pulpo, contábamos la trágica muerte de Liam Payne, el exintegrante de One Direction, que falleció en Buenos Aires tras precipitarse desde el balcón del hotel en el que se encontraba alojado. A mí esto me da muchísima pena, la verdad, pero es que, bueno, ya se sabe el resultado de la autopsia. Murió por los politraumatismos causados en la caída, pero es que el informe toxicológico, de verdad te lo digo, es demoledor, ¿eh?
Fino filipino, ¿no?
No, fino filipino no. Es que tú, cuando los ves luego en las alfombras rojas y demás, no eres consciente de cómo van. Algunos, por supuesto, que supongo que no todos consumirán sustancias, pero es que no hubiera... No es que, no, hay veces que dices, este chico será cocainómano, ojalá.
No,
ojalá es que consumiera cocaína.
Sin, es que tenía de todo, ¿no? Tenía más, como un buffet no, no, libre, ¿no?
Varios tipos de sustancias. Cocaína, crack, que es lo que creen, y cristal, que al parecer es lo que creen que pudo generarle la psicosis, y por lo que llamaron desde el hotel una hora antes, diciendo que estaban reventando la habitación. Y es que yo no tenía ni idea, porque afortunadamente no tengo nadie a mi alrededor que consuma este tipo de sustancias y yo no lo he hecho nunca. Pero el cristal genera alucinaciones y te puede llevar, claro, a tirarte por una ventana. O sea, cocaína, crack, metanfetamina, una peligrosa mezcla que se conoce como Tusi, que es una droga sintética que combina metanfetamina, ketamina, MDMA... Además, había ingerido alcohol, estaba tomando medicamentos para la ansiedad.
¡Madre mía!
Bueno, un cóctel que han dicho los médicos que empeoró sin duda su estado físico y mental. Como tenía 31 años, bueno, pues afortunadamente no, eso no le causaba la muerte, pero se precipitó desde una ventana. Otro juguete roto más.
Pues sí, pobre chaval, con un futuro muy prometedor y además integrante de una de las boy band, de las grandes formaciones musicales que hizo bailar al mundo en 2010, 2011, 2012. Y había mucha gente, había mucha pasión y mucho respeto por los One Direction y luego por las carreras en solitario que cada uno de ellos iban lanzando. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Lobo Carrasco. Lobo Carrasco nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Lobo, te doy la bienvenida. No sabía que eras un ponedor de calles y le acabas de dar a seguirnos a este programa de radio. Lobo, bienvenido y muchísimas gracias. Ahora voy a leer más nombres de personas que nos acaban de seguir. Gracias por estar aquí en COPE. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Es un no parar. Melí de Noite, también Ciudad de Da Coruña, Alfonso Luján, Alex Seoane Dosete, Refortec Proyectos, Pedro Palomares Santos, Antonio Flores, a Santiago Alcántara Nicolás, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos solamente a una persona de alcanzar los 116.700 seguidores. Con una persona más que nos siga, conseguiríamos llegar a esa cifra que ya es redonda y que nos estimula muchísimo porque es una demostración más de que mientras otros están durmiendo, nosotros, vosotros, le estáis poniendo a las calles, incluso antes que Carlos Herrera, que Carlos Herrera comienza a las 6 de la mañana y que viene cargado de un montón de noticias que están sucediendo, ya no solamente en España, sino también analizando las de todo el planeta. Arturo, ahí estarán. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estarán la gente por ahí fuera ahora mismo?
Joder, pues por ahí fuera, de momento esta noche la hemos tenido bastante tranquila, menos quizá en Estados Unidos, donde ya sabes que pues a 2 semanas de las elecciones la campaña electoral tiene todo el país revuelto, pero donde está bastante revuelto, como viene siendo habitual los últimos años, es aquí en España, que el día viene con un choque frontal del gobierno con sus socios y la oposición por la vivienda. La ministra Isabel Rodríguez se enfrenta hoy a una avalancha de protestas en el Congreso, mientras el Partido Popular confirma su oposición radical a intervenir el precio del alquiler. Sumar, por su parte, amenaza con poner en riesgo la legislatura y acusa al gobierno de no hacer lo suficiente para resolver este problema, ya que en su acuerdo con el PSOE para formar gobierno se contemplaban actuaciones para el control de los precios. Los de Yolanda Díaz han intercambiado apoyos en el Congreso este martes con el Partido Popular con la intención de dar un toque de atención a los socialistas. Y lo que sigue coleando es la crisis ferroviaria de Atocha de este pasado fin de semana. ¿Te acuerdas ese tren que descarriló? Continúa ahora mismo, Pulpo, en el mismo sitio donde estaba, aunque ahora eso sí tiene una lona cubriéndolo. No sé si es para que no pase frío este convoy.
Bueno, o para que no le hagan más fotos, ¿no? Porque ahí entra la gente y me cuentan que le hacen fotos cuando esto tenía que estar protegido.
Pues sí, la verdad es que sí, pero ya ves cómo está la situación. Este martes lo único que ha dicho el ministro de Transporte, Óscar Puente, es que la decisión de desviar el convoy a esta otra vía fue intencionado y que fue un acierto. Eso es cierto, porque en la estación anterior había un tren cargado de personas. De no haber tomado este trabajador de Adif la decisión de cambiarlo de carril, la desgracia podría haber sido enorme. Bueno, pues para explicarnos más sobre lo que pasó, hoy va a estar con nosotros Óscar Gómez, el director general de operaciones de negocio de Renfe, a las 9 de la mañana, que seguro que le va a aclarar tanto a Carlos Herrera como a todos nosotros mucho sobre lo que ha ocurrido este fin de semana.
Genial, Arturo, pues ya sabes, haznos hueco, prepáranos las sillas, porque a las 6, cuando dejemos las calles puestas, nos ponemos a escuchar a Herrera en COPE y fíjate, hasta las 11, 12 de la mañana, una, hay muchas cosas que contar y escuchar, ¿eh?
Claro que sí.
Un abrazote, Arturo, buena jornada.
Otro fuerte para ti, Pulpo.
Hasta ahora, 5:34, 4:34 en Canarias. Es que sí, hay mucha gente que está durmiendo, vale, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que las calles no se ponen, las calles se ponen con gente como esta.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues mira, hay un ponedor que desde Zaragoza nos manda este mensaje. Dice, Pulpo, muy buenos días también para todo el equipo. Fíjate, y te escucho y te escribo desde uno de los sectores más olvidados y mayores difusores de la radio. Soy conductor de autobús. Es verdad que cuando se habla de la climatología o de la carretera siempre se hace referencia a nuestros compañeros camioneros y nunca a nosotros, que llevamos una responsabilidad tremenda, ya que llevamos vidas a bordo. Pues te mando un abrazo muy fuerte y desde luego que te reconocemos a ti y al sector de la gente que está conduciendo autobús. Hay mucha gente que nos escucha desde autobuses, así que gracias. Él nos manda un saludo, dice, seguimos poniendo las calles.
Y tenemos también a David, que nos da los buenos días. Dice, aquí os escribo desde una planta potabilizadora. Estoy poniendo las calles.
Genial.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo Hola. Estamos? Pues mucho tiempo escuchándote. Ya desde los tiempos en Valladolid, en Cadena 100, te conocí personalmente. Nada, yo soy ponedor y mira, tengo una profesión. Me animo a escribirte porque ahora voy de viaje. Tengo una profesión pues que la gente no conoce, que trabajamos mucho de noche, pero lo hacemos. Y es bueno, me dedico al mundo del deporte, a analizar vídeos y muchas veces pues tienes que preparar esos análisis para de un día casi para otro y tienes que muchas veces trabajar de noche. Seguro que hay compañeros que les haces mucha compañía como a mí. Por cierto, soy Iñaki de Valladolid.
Iñaki, muchísimas gracias. Fíjate que acabo de saludar a Lobo Carrasco, que nos acaba de seguir en tiempo real a este programa de radio desde Facebook, y es verdad que hay mucha gente vinculada al deporte que de madrugada pues tiene que hacer cosas, ¿no? Y tiene que preparar las jornadas, los entrenamientos, los análisis, y tú eres uno de ellos, Iñaki. Pues te agradezco una barbaridad que estés poniendo las calles con nosotros y que públicamente nos lo hayas dejado en este WhatsApp, en el 662-942-605. Dice este mensaje, vea, mira qué bueno. Dice, buenas noches, muchachos. Vivo en Villa Gesell, en la costa argentina. Yo soy taxista y todas las noches los escucho. Recuerdo con cariño los años que pasé en Madrid, mi segundo hogar, donde nació mi primer hijo. Les mando un fuerte abrazo. Eduardo, desde Argentina. Es brutal que la gente desde otros países nos esté escuchando. Es brutal.
Un besazo para él y Manuel también, que nos cuenta que él trabaja en la Marina Mercante como jefe de máquinas. Le encanta escuchar el programa. Dice, sois unos cracks.
Bueno, gracias.
¡Pulpo, qué grande Dime. Que es! Me he oído por la radio, que voy con la rosca y no puedo parar.
Bueno, muchísimas gracias por estos mensajes. Los que no han sido leídos o escuchados los tenemos que meter en la nevera. Cristina, mañana los escuchamos y los recuperamos. Y los podemos seguir recibiendo. La gente que nos quiera mandar una nota contándonos cómo ponen las calles de madrugada, en qué curra nuestra audiencia, pues enseguida los vamos a procesar y los vamos a ir escuchando poco a poco en este programa de radio. Le estamos dedicando en la máquina del tiempo la semana a la oreja de Van Gogh, que están siendo noticia porque van a cambiar de cantante, que no saben si va a volver a Maya, no va a ser a Maya o al final Leire se va a quedar. Bueno, hay una zorrera importante en este grupo que es de los fundamentales en nuestro país, y la canción que he elegido para el día de hoy pues es una de las más importantes en la carrera profesional de Leire Martínez, la voz que sustituyó a Maya Montero. Esta canción se llama El Último Vals. Mariano, dispáramela cuando puedas, por favor. Es el primer sencillo del álbum A las 5 en la Astoria, el quinto álbum de la oreja de Van Gogh, y este fue el primero tras la incorporación de la vocalista Leire Martínez. La canción hace referencia a la película del mismo nombre y se lanzó en julio del año 2008. ¡2008! ¿Dónde estabas tú en el 2008?
Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Pero el mío es raro y aunque esté
estábamos a dos años, habían pasado dos años del gran cambio de Cadena 100 que se produjo en septiembre de 2006, y a los dos años de repente viene el bombazo de que Amaia Montero deja la formación de La Oreja de Van Gogh, que había vendido millones de discos. Esta fue la incursión musical de Leire, y la verdad que con muchísimo éxito. Así que nos encanta porque han mantenido siempre esta banda musical, la esencia de un grupo donostiarra, muy elegante, muy currado, bien trabajado. Y además que se note incluso que son de Donosti, que es una de las ciudades más bonitas de España. Así que un abrazo a la gente que nos escucha desde Donosti. Yo no sé si... Bueno, estamos, solamente a un ponedor de alcanzar los... tengo aquí la cifra. Los 116.700 seguidores. Con un ponedor más que le dé a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, lo conseguiríamos. Yo realmente ahora mismo no sé si eres nocturno por afición o realmente porque no puedes conciliar el sueño. Porque claro, tengo que decirte que si eres del segundo grupo, yo te ofrezco una solución que es la misma que yo practico todos los días, que es tomar los productos del kit de Ahora Ponedores. Esto lo han hecho para nosotros, los que llevamos los horarios diferentes, cruzados, desordenados. Es meterte en la cama y concilias el sueño. No hay química. Esto funciona sí o sí, es todo natural. Y es como un bombazo de descanso cuando te despiertas, y luego encima con la pastilla de hora a día pues ordenas la jornada, y encima viene muy bien incluso hasta para el organismo. Este kit, que es el kit de Ahora Ponedores, contiene dos fórmulas naturales, están avaladas científicamente y van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientas pletórico. Por un lado está la fórmula de Ahora Noche, te ayuda a reconciliarte con el descanso más profundo, porque es verdad que luego vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche, y eso es muy importante, dormir mucho por la noche. Y claro, luego gracias a Ahora Día, cuando te levantas, vas a poder sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extra que te va a ayudar pues a cumplir con todos tus objetivos. A mí me funciona, a ti te va a funcionar. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún tipo de problema de salud, ahí sí que tienes que consultar a un médico, a tu médico de referencia. Esto lo puedes conseguir, este cofre, el mismo que tomo yo, en la página web ahoralife.com. Recuerda, ahoralife.com, métete ahora en esa página, échale un vistazo a todos los productos que tiene este laboratorio español, productos naturales, ahoralife.com. Haces el pedido, te lo van a mandar a casa, y encima te lo van a mandar con un par de regalos de mi parte, y se lo tienes que decir a las chicas y a los chicos de Ahora Life. Oye, me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos, y lo van a hacer. Ya verás cómo va a cambiar tu vida en el mundo del descanso y te vas a sentir pletórico. Recuerda, es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno. En Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En directo y poniendo las calles un día más, este miércoles 23 de octubre, a 6 minutos de dar la del pulpo a Carlos Herrera. Ya sabes que esta sintonía, cuando suena, es que llega el mundo del motor con Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, 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 muy bien. Con muchas ganas, porque es verdad que esta historia yo creo que a la audiencia le viene muy bien, porque después de 6 años llegan los chalecos con airbag para los motoristas de la Asociación de Tráfico de la Guardia Civil. Aquí siempre hemos defendido que la Guardia Civil tiene que estar perfectamente protegida. Y bueno, el ponerle chalecos con airbag para los motoristas de la agrupación de tráfico, esto viene muy bien, Alfonso.
Así es, después de 6 años de pedirlos a la DGT y al Ministerio Interior, ya están disponibles, pero por el momento son solo unos 400 chalecos con airbag para los primeros motoristas, para las primeras patrullas. Una cifra que, según la Asociación Unificada de la Guardia Civil, son insuficientes, recordando que de los 8.000 efectivos que hay en la agrupación de tráfico, en torno a los 5.500 son motoristas que tendrán que esperar por lo menos hasta 2025, según el ministro Fernando Grande-Marlaska. Recordemos que hasta el día de hoy, y desde que existen registros, un total de 342 motoristas de la agrupación de tráfico han dejado su vida en la carretera prestándonos servicio. Por último, decir que el precio de cada uno de estos chalecos con airbag tiene un precio entre 600 y 700 euros.
Muy interesante. Un saludo un día más a la Guardia Civil y también a los de tráfico. Aunque nos fastidie que nos pongan multas, a veces cometemos errores y es lógico que nos sancionen. Hay otra buena noticia, Alfonso, porque es verdad que se bonifican a los vehículos ligeros los peajes de las autopistas AP66. Esta está entre Campomanes y León. Cuéntanos un poco, ¿para cuándo y sobre todo cuánto podemos llegar a ahorrar?
Será a partir del 1 de noviembre próximo. Uh-huh. Se bonificarán los peajes en esa autopista de peaje AP66, desde uh-huh. el primer viaje y de forma progresiva a los vehículos ligeros uh-huh. que realizan al menos 3 trayectos al mes entre Campomanes y León, con descuentos del 15%, 30% en el segundo y del 60% a partir del tercer trayecto, cuando cualquier día de la semana, o bien 5 parciales, pero se tendrá que realizar el pago mediante un sistema dinámico o de telepeaje vía T. Uh-huh. Parece que más adelante, y por otro lado, el Ministerio de Transportes está pensando incrementar las modificaciones a los vehículos pesados del 40% actual al 60%. No olvidemos que la autopista AP66 es la única alternativa a la Nacional 630 a su paso por el puerto de Pajares. Con todo ello, un conductor usuario de la vía que haga 6 viajes al mes entre Oviedo y León en un vehículo ligero se ahorrará casi la mitad en peajes.
Luego, en el momento en el que le dé la del pulpo a Carlos Herrera, voy a hacer un llamamiento para colaborar con la donación de sangre que se va a producir en el día de hoy, ya hoy miércoles, en el Hospital Gregorio Marañón. Ahí vamos a echar un cable y luego se lo voy a contar a Herrera, y tenemos que movilizarnos para salvar un montón de vidas. Alfonso, aquí hay que reconocer que los automovilistas están movilizados, están pidiendo al defensor del pueblo que eleve al Ayuntamiento de Madrid prorrogar la futura ni más ni menos que prohibición de vehículos sin etiqueta, y la gente cuenta mucho, claro.
Sí, en concreto la Asociación de Defensa de los Conductores de Vuelta ha entregado un escrito al Defensor del Pueblo donde se insta al Ayuntamiento de Madrid a prorrogar la Ordenanza de Madrid 360 que entrará en vigor el 1 de enero, que prohibirá circular por la capital los vehículos que no tienen ningún tipo de etiqueta medioambiental a pesar de estar censados, es decir, los coches diésel anteriores, diésel o furgonetas anteriores a 2006 y gasolina previos al 2000. Esto va a afectar a miles de vehículos y sus conductores que, según la asociación, son discriminados y va en contra del artículo 14 de la Constitución, vulnerando el principio de igualdad que supone la entrada en vigor de la zona de bajas emisiones, no solo en Madrid, sino también en otras poblaciones españolas.
Alfonso, hay un dato y una costumbre en España, y es que la ley, sobre todo más que una costumbre, es la propia ley. En España, por ejemplo, las placas de matrícula no se pueden personalizar, es algo ilegal. Pero hay un estudio que se ha arrojado, que está encima de la mesa, y resulta que a más de la mitad de los españoles le gustaría tener la placa personalizada como, por ejemplo, los Estados Unidos.
Sí, esto dice un estudio de Samar, aunque como dices, en España siempre han estado prohibidos, y el Reglamento General de Vehículos solo permite los bordes con publicidad y elegir entre placas metálicas o de metacrilato. Por su parte, por ejemplo, en Bélgica se puede hacer desde hace 10 años, donde se han personalizado más de 80.000 con combinación de letras y números con máximo de 8 caracteres. Por supuesto, los insultos, las palabras racistas o de odio están prohibidas.
Prohibidas.
Eso sí, hay que pagar más de 2.000 euros por esas matrículas personalizadas. Todo ello ha supuesto que el Estado belga haya recaudado más de 83 millones de euros. Por su parte, en el Reino Unido también, y desde hace 30 años, es posible personalizar la placa de matrícula, habiendo recaudado más de 2.400 millones de euros para su hacienda. Otros países donde se puede personalizar son Andorra, Australia o bien Estados Unidos.
Muy interesante, Alfonso. Seguro que hay más de un ponedor que le gustaría personalizar su matrícula, pero en España de momento no se puede. Nos faltan todavía, decía un ponedor, son dos ponedores. Esto dice que se ha bloqueado, pero de repente me dice que nos faltan dos ponedores para alcanzar los 116.700 ponedores. Yo creo, o se ha borrado uno y luego va a volver a entrar, o de repente se ha quedado todo como bloqueado. A ver si actualiza la página y empieza a nombrar a la gente que nos está siguiendo. facebook.com/poniendo las calles. Ahora resulta que necesitamos dos nuevos ponedores. Alfonso, esta noticia sorprende bastante. Resulta que 3 de cada 10 españoles están conduciendo con problemas de miopía e hipermetropía. Y hay que recordar, a mí en la autoescuela me lo decían insistentemente, que la seguridad vial como que siempre empieza por una buena visión.
Sí que es preocupante. En torno a 8 millones de conductores presentan miopía o hipermetropía, lo que supone dificultades para ver con nitidez señales o marcas viales, así como el cálculo correcto de las distancias de seguridad y la velocidad de otros vehículos, lo que comporta el tiempo de reacción al volante. Todo lo anterior aumenta casi un 40% en situaciones de baja iluminación o baja visibilidad. Incluso ante un deslumbramiento, casi la mitad de los conductores tarda más de 20 segundos en recuperar totalmente la visión central. Otro dato, según el estudio de optometristas, dice que los conductores profesionales tardan menos en recuperar esa visión que los no profesionales. Recordemos, como tú decías, esa campaña de la FIA, de la Federación Internacional de Automovilismo. La seguridad empieza por una buena visión. Por lo tanto, revisémonos la vista.
Genial, Alfonso. Pues no hay tiempo para más. Yo me tengo que ir poniendo la sintonía de Darra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas, Motorman?
Pues me voy, como siempre, poniendo
el intermitente. Muchas gracias. 5:50, ahora menos en Canarias. Él comienza a las 6. Siempre nos guarda un ratito para emitir su primer ruido. Herrera, buenos días. Ahí está el ruido. Espectacular. Claro, es que hoy hay tantas cosas de las que hablar en cuanto a la música. Hoy es un día importante. Mira, ¿sí? Hoy hace 94 años que nació alguien al que admirabas. José Guardiola, por ejemplo.
Sí, hombre, tú dirás, ¿y quién no?
Led Zeppelin, hoy, tal que un día como hoy, en el año 69, hace 55 años, publicabas los Led Zeppelin, el disco 2, el segundo, Brutal.
Brutal, sí, también me gusta Led Zeppelin. Bien. ¿Y alguien más?
Sí, 29 años de la muerte de Jeros, Juan Antonio Jiménez, el mítico artista del trío rumbero Los Chichos.
Eso es, también grande, también grande.
Desde luego que sí. Y luego, un artista que nos ha cautivado muchísimo en los últimos años. Esta canción, cuando la presentaste un día en el programa, fue la mejor definición de lo que podía representar esta canción y dónde podría sonar y verse perfectamente.
Sí, este es Coque Maya.
¡Correcto!
Sí, hombre.
Coque Maya, ya tiene 54 años, Herrera.
Sí, bueno, claro, es que la gente tiene la manía de cumplirlos. Hay algunos que lo niegan, lo disimulan, pero los cumplen.
Sí, 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 sí. ¡Qué temazo!
Vivimos solo una vez, soñamos con permanecer para engañar al tiempo. Una vez, amamos solo una vez, corremos para olvidarnos dos, que ya se fue el momento. Sentí la luz de la esperanza, luego comprendí que todo es tan fugaz.
Qué buena canción.
Una vez viví la fuerza de los días y el presente, libre como el viento.
Fantástico, ¿eh? Es una brutalidad de canción. Hay que aprovechar y de vez en cuando bucear un poco en la trayectoria musical de Coque Maya, que está muy bien, por supuesto, lo que hace ahora actualmente, pero viene de atrás, viene de un grupo rockero salvaje, gamberro, que en los 80 y en los 90 con los Ronaldos hicieron mucho ruido, ¿verdad?
Sí, y la verdad, muy bien hecho el ruido, además, ¿eh?
Sí.
A mí, sí. Una banda que no me desagradaba. Pero la madurez de Coque Maya me parece interesantísima, ¿no?
Qué bueno, Herrera, qué bueno, qué bueno.
Y particularmente esta pieza, bueno, ya te digo, es de James Bond. totalmente.
Sí, sí. Y luego ha tenido muchas piezas que ni siquiera él se podía imaginar que podría conseguir tanto éxito con ellas, porque no sé muy bien si esta pieza musical la compone para una campaña de publicidad o es esa marca la que decide que esa canción puede servir para una gran campaña de publicidad. Pero esta canción, Herrera, ¿cuántas versiones hay? ¿Por qué ha tenido tanto éxito?
¿Verdad?
Mis manos en mi pelo, en mi cabeza.
Y aquí estás sonando con una acústica, Herrera, ¿eh? O sea, una guitarra acústica. Tú no eres muy amigo de la guitarra acústica, eres más
sí, sí, hombre, soy ¿sí? de la eléctrica, pero hombre, sí, no soy especialista en la acústica.
Ojo.
Pero en la eléctrica es que es diferente, es otra. La eléctrica puedes acustizarla, si quieres. Oh. Pero la acústica, o le metes un cable o no hay tu tía.
Es verdad, es verdad. Luego hay muchos sonidos de guitarra, ¿sí? Algún día tendremos que poner aquí ejemplo, que es una Stratocaster, una Telecaster, una... Uh-huh. Hay muchos sonidos, y es verdad que con un solo acorde la gente puede averiguar qué tipo de guitarra está sonando, ¿eh?
Sí, hay gente que lo hace.
Gente rara también, claro, me imagino.
Claro, muy rara.
¿Como quién, por ejemplo? No sé.
Hay gente muy rara.
En fin, Herrera, échame un cable. Hay un ponedor que se llama Javier Luque. Él es celador de Madrid. Es celador de una campaña súper bonita que van a hacer, la campaña Sonreír. Y es que hoy y mañana va a haber un gran maratón de donación de sangre en el Hospital Gregorio Marañón, en Madrid. Claro, están reclutando gente para salvar vidas. Yo creo que es un bonito llamamiento a que la gente vaya al Hospital Gregorio Marañón en las próximas horas a donar sangre.
Claro que sí, hombre, eso es imprescindible, ¿eh? Sí, la sangre. Sí. Los hospitales, cuando suena la alarma y hay poca sangre, hay quienes se ponen nerviosos y con razón, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ya saben, los dadores universales, sí, y sí, los que no se han dado, y los receptores universales también, porque hay
sí, es verdad.
Para todos, ¿no?
Es verdad, Herrera. Claro que sí. Pues hoy y mañana en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Herrera, las calles te las dejo puestas. Ahora te toca a ti, y el día está calentito, que ahora quieren tomar Televisión Española. Ahí te lo dejo.
Bueno. Ah, pues mándame algún folio o algo.
Venga, te lo mando. Gracias y compo.
Tú no te muevas.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 14 de noviembre. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Así empieza.
De la A de Ábalos a la Z de Ortiz, la actualidad política es una pasarela de ejemplos de degradación institucional.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Lo peor es que este fenómeno no es un hecho puntual. 2 de cada 3 personas que sufren soledad...
La Aragón es una de las comunidades autónomas más envejecidas de nuestro país. Allí eso significa que se empieza a dar por controlada la escalada de los precios. Ojo, controlada no es lo mismo que vencida.
Nos habíamos olvidado ya de las mascarillas.
Bueno, no hace tanto que era impensable salir de casa sin una mascarilla tapándonos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE. Línea Editorial.
Cadena COPE.
El jesuita Marcelo Pérez quería para México un paraíso de paz y por defenderlo desde los altos de Chiapas, en el sureste de México, ha sido asesinado. Las bandas criminales que operan en ese estado le querían fuera de su camino. Marcelo Pérez era párroco y se implicaba en la defensa de las comunidades indígenas más vulneradas y a las que el crimen organizado atosiga sin piedad. Este jesuita sabía que su vida tenía precio y, sin embargo,